Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de la hora que nos escuchéis. Esto es Phil Podcast, el programa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, y hoy tenemos con nosotros a un grandísimo invitado como es el doctor Francisco Ferrer Gálvez, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Francisco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Y lo tenemos como grandísimo invitado porque el próximo día 3 de diciembre de 2025 a las 6-7 de la tarde, perdón, en el Salón de Grados de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, va a presentar el libro, o mejor dicho, va a presentar el libro en compañía de nuestro gran amigo David Manzano.
Sí, eso es, con David. David va a ser el maestro de ceremonias, ¿no?
Maestro de ceremonias, nuestro gran amigo David.
Perdón, aprovecho para agradecérselo también desde aquí.
El libro es de autoría de Francisco Ferrer, presenta el acto David Manzano. El título es Cosechando el futuro, conflictos sociales en la construcción del mar de plástico almeriense entre los años 1977-1986. Francisco, esa imagen que tenemos todos del mar de plástico almeriense, me gustaría preguntarte primero, ¿qué es un mar de plástico?
Bueno, en este caso, el mar de plástico almeriense es la agricultura, ¿no?, intensiva, que prácticamente es el motor económico de la provincia de Almería y que son una extensión de aproximadamente 35.000 hectáreas repleta de invernaderos de plástico, ¿no?, donde o en cuyo interior se cultivan un montón de variedades diferentes de frutas, hortalizas, en algunos casos flores, y que son también, o se ha llamado también como la despensa de Europa, porque la mayoría o una gran cantidad de esos productos terminan en los supermercados europeos, ¿no?, sobre todo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, etc.
Francisco, ¿es autóctona esta forma de agricultura intensiva en España?
Bueno, en este caso sí que, a ver, el cultivo en invernadero no es autóctono, pero el cultivo de invernadero, como se ha desarrollado en Almería, sí que tiene muchas cosas que son autóctonas, ¿no? Porque para comprender, digamos, cuáles son las diferentes técnicas, los diferentes avances tecnológicos que hay ahora mismo en la actualidad en un invernadero tipo de Almería, hay que retrotraerse a técnicas de principios del siglo XX. Por ejemplo, con el caso del enarenado. Esa es la primera innovación que va a dar lugar también al desarrollo de este tipo de agricultura. Primero el enarenado, que va a ser esa técnica que además se va a extender durante toda la década de los 60 en la provincia de Almería, donde después se van a construir los invernaderos. Y luego el segundo avance va a ser el invernadero de plástico, que va también a dar esa seña de identidad, ¿no?, a la agricultura almeriense, y que tiene evidentemente muchos beneficios, ¿no?, a la hora de producir en este tipo, ¿no?, de estructura.
Un mar de plástico que forma parte ya de la cultura popular. Tenemos que decir que nuestro invitado es natural de un pueblo de Almería. Forma parte de la cultura popular de Almería.
Sí, por supuesto, por supuesto. Claro.
Francisco, tratas los conflictos sociales en la construcción del mar de plástico. ¿Conflictos sociales?
Sí, bueno, en primer lugar, esa es mi línea de investigación, la que yo siempre o empecé a desarrollar. Es verdad que en la actualidad toco también otras líneas, ¿no?, como la historia ambiental. De hecho, en este libro también hay un capítulo en el que, digamos, es el que me va a abrir la puerta a mí a la historia ambiental. No sé si es el tercer capítulo del libro, pero está orientado a los conflictos sociales por el uso, ¿no?, de un recurso natural, como es la arena de las playas, ¿no? en Almería. Esa arena de las, ese enarenado que hemos dicho anteriormente se va a sacar, o esa arena se va a sacar de las playas. Por lo tanto, durante la década de finales de los 50, sobre todo la década de los 60, y hasta la mitad del 80 que no se regula, o que el ministerio no regula, perdón, Costas no regula toda el saqueo de la arena, hay una extracción sistemática de millones de metros cúbicos de arena, y esto va a crear un atentado medioambiental, y además va a ser el origen del movimiento ecologista en Almería, ¿no? Por lo tanto, hay diferentes tipos, esos movimientos sociales se van a fundir tanto con la historia rural o con la historia agraria, junto con la historia ambiental, la historia de movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, y esta es quizá lo que más me interesaba, ¿no?, a la hora de investigar todo esto, es cómo se construye en sí mismo este mar de plástico, porque, como has dicho tú anteriormente, yo soy natural de Almería, y yo no tenía conocimiento de cómo se había construido. O sea, es verdad que hay una cultura popular alrededor de cómo se cultiva, etcétera, etcétera, pero la gente de a pie no tiene claro, ¿no?, cómo se creó esto, ¿no? Parece ser, la imagen popular era de que los invernaderos brotaron, ¿no? Prácticamente brotaron, porque ya estaban ahí cuando nacimos, brotaron y ya. Y entonces mi interés era saber si eso era cierto, o sin embargo había existido algunos procesos conflictivos, o procesos de movimientos sociales, huelga, lucha, etcétera, etcétera, y que pudieron contribuir, ¿no?, a la construcción de este mar de plástico. Y de ahí, ya no solo este libro, sino también mis investigaciones que yo hice cuando el doctorado, ¿no? Spoiler, sí que tiene mucho que ver con la construcción, ¿no?, con que el sistema se hubiese desarrollado, ¿no? Sin estos conflictos, por ejemplo, que yo estoy desarrollando aquí, quizá la agricultura almeriense no hubiese prosperado o hubiese sido totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día.
Francisco, ¿y por qué este libro y por qué ahora?
Bueno, este libro, como ya acabo de comentar, tiene su raíz en mis investigaciones de la tesis doctoral, que ya hace ya unos años que acabaron. No lo había publicado hasta entonces, ¿verdad?, porque los compromisos que uno tiene van dilatando. Hacer un libro cuesta mucho trabajo y van dilatando, ¿no?, se van dilatando en el tiempo. Y también yo creo que era el momento, ¿no?, porque es verdad que Almería, y lo hablábamos también anteriormente, Almería, sobre todo si lo vemos ahora en el ámbito político, es como una provincia derechizada, ¿no?, o que normalmente tiende a la derecha. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Vox, tuvo bastante acogida, ¿no?, en la zona del Ejido, de Roquetas de Mar, en algunos puntos de Almería, de Murcia también, ¿no? Pero en el caso de Almería, también era interesante que ya no solo la población almeriense, ¿no?, porque es verdad que este libro ha tenido mucho eco, ¿no?, en Almería, que la población almeriense sobre todo supiese que en su construcción, en la construcción de lo que hoy les da de comer, ¿no?, hubo muchos movimientos, a veces corado a la izquierda, o muchos movimientos sociales, mucha lucha social para poder consolidar, ¿no?, las estructuras que hoy en día son fundamentales para que funcionara la agricultura intensiva. Y sin ánimo de ser extenso, hablamos, por ejemplo, del tema de las cooperativas, ¿no?, del tema de las organizaciones sindicales. Todo eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la iniciativa de los sectores comunistas allá por el año 77-78. Van a poner la semilla de lo que hoy es una realidad. Y la realidad es que Almería, y sobre todo todo lo que tiene que ver con la agricultura intensiva de la provincia, es la zona que más densidad asociativa tiene de toda España, ¿no?, en el mundo rural. Y esto viene de ahí. Entonces, mi interés era, sobre todo, conocer qué tipologías de conflicto había y cuál era la influencia que tiene la agricultura actual y que radica en esos momentos, ¿no?, y las luchas de esos agricultores y agricultoras, por supuesto.
Perfecto, Francisco. Entonces nos queda claro de que, bueno, está focalizado el libro en lo que es el mar de plástico en la Meriense, pero evidentemente, como podéis comprender, viene a colación y está interconectado el tema del asociacionismo obrero con otro tipo de asociacionismo obrero que surgió en España en el mismo contexto. Francisco, ¿ese asociacionismo obrero fue monopolizado por ciertas partes de por ciertos partidos?
Pues,
¿O fue causa de una o fue reivindicación de una causa social mucha?
Muy buena pregunta esa, me alegra que me la haga. Es verdad que yo en este libro no me centro tanto en las asociaciones porque digamos que yo esto ya lo he publicado en artículos científicos. De hecho, hay varios artículos científicos que tocan precisamente lo que tú estás comentando, ¿no? Porque no hay una monopolización de ningún partido, sino que hay una carrera. Cuando llega la libre asociación o la ley de libertad sindical en 1977, hay una carrera de los diferentes sectores por crear sus propias organizaciones y por intentar atraerse, ¿no?, afiliados. Y en el caso de Almería, que es diferente a otros casos de Andalucía, por ejemplo, se van a desarrollar tres tipos de organizaciones, dos vinculadas a los sectores progresistas, por ejemplo, lo que hoy es la Unión de Pequeños Agricultores, que era en aquel momento, ¿no?, a finales de los 70, se llamaba la Federación de Trabajadores de la Tierra, y era un sindicato muy unido al Partido Socialista. Y luego tenemos la COA, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado Español, que estaba muy estrecha, sobre todo en los años 70, con el Partido Comunista. Y luego surgió en Almería, hay otro tipo más de organizaciones, surgió el CENJA, lo que es el germen de ASAJA, ¿no? Y esa era una organización, por ejemplo, que era, digamos, de tipo reformista. Estaba muy cerca a los postulados de la UCD en aquel momento. Sin embargo, luego hay dos tipos más de organizaciones que estaban mucho más vinculadas a la derecha española, ¿no?, como era UFADE y como era la CENAC, ¿no? La CENAC, por ejemplo, y de hecho no arraiga en el caso almeriense porque no hay grandes terratenientes. Pero esa era una organización que surge de los propios sindicatos verticales del franquismo y va a crear una organización para los grandes terratenientes, ¿no? En este caso, la propia estructura de la propiedad de la tierra de Almería no invitaba a que esas organizaciones se instalasen allí, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa variabilidad, ¿no?, de organizaciones socialistas, comunistas y centro-derecha.
Un triunvirato.
Sí, un triunvirato.
¿El asociacionismo fue conflictivo? ¿Hubo lucha? O sea, lucha literal.
Sí, claro, exactamente. Esta es la primero era la tesis que yo barajaba, la hipótesis que yo barajaba era que sí que había existido una conflictividad, ¿no?, en todo este periodo. Y en el desarrollo de mis investigaciones lo pude comprobar. Y de hecho, una buena muestra de todo lo que estamos hablando es cómo nace este libro. Este libro, digamos que explora cuatro casos o cuatro estudios de sobre la conflictividad que surge ahí. Es verdad que hay muchos más, pero yo me centré en estos cuatro casos porque eran sintomáticos, ¿no?, eran una muestra de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? De hecho, y lo apunto así a grosso modo, aunque el día de la presentación lo desarrollaremos un poco más, yo trato un conflicto sobre la propiedad de la tierra, un conflicto que lo hemos hablado, ¿no?, el tema de la arena, es un conflicto medioambiental, luego un conflicto productivo, es decir, con los agricultores contra la estructura del Estado a la hora de gestionar todo el tema agrario, y otro, un conflicto internacional. Y esto a lo mejor a la gente que de aquí, de Cádiz, no le sonará mucho, pero en Almería fue un hito, ¿no?, y eran todos los ataques de los agricultores franceses a los productos agrarios españoles en la frontera, ¿no?, en Perpiñán y en toda esa zona, ¿no? Y Almería fue uno de sus objetivos principales, ¿no? Y por lo tanto, digamos que se exploran toda esa tipología de conflictos. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, sí, es conflictiva y además muchas de ellas canalizadas por esas organizaciones, ¿no? Sobre todo la COA.
Francisco, estamos hablando de terratenientes, cacique.
Sí, estamos hablando de
oligarquía.
De oligarquía, exactamente. De hecho, ese primer capítulo que comentaba, aunque no lo voy a destripar aquí, para que podáis luego escucharlo en in situ, ¿no? En la presentación, es un... Yo lo he llamado en el libro como un tipo de conflictividad tradicional, ¿no? Y esto es verdad que si nos retrotraemos, ¿no? Perdón, a años anteriores, a los años 30, etcétera, etcétera, el tipo de conflictividad que había en Andalucía por el tema de la tierra tiene que ver con esos grandes terratenientes, ¿no? Y también es paradójico porque en el caso de Almería no hay tantos terratenientes como en la Andalucía occidental. En el caso de Almería hay muy poco, un 17%, si no recuerdo mal, en comparación con el 50% que había en Cádiz o el 50 y tanto en Sevilla, ¿no? Pero sí que se va a dar... se va a dar un conflicto, ¿no?, entre arrendatarios de ese gran terrateniente, que además era asentista, es decir, no estaba ni siquiera en el pueblo, ¿no? Era una finca arrendada, que además estaba sometida o formaba parte de los planes de colonización del Estado franquista, ¿no? Y esos terratenientes lo que quieren hacer para, digamos, revalorizar esas tierras es, y esto sonará también a todos, reconvertirla en suelo urbano, ¿no? Esa recalificación. Y de hecho, todo esto que ocurre, por ejemplo, ese desarrollo en los años 60 del turismo de masas, ¿no?, de las grandes urbanizaciones en la Costa del Sol, o por ejemplo Benidorm, también lo tenemos como algo ahí icónico, ¿no? Esto se va a desarrollar también en Almería, y en este caso estos grandes terratenientes van a intentar recalificar para hacer una urbanización y demás, ¿no? Y bueno, y ahí surge el conflicto, pero tiene muchos de esos elementos, ¿no? Políticas estatales, movimientos sociales, ese no querer acabar con las instituciones del franquismo. Y esto, de hecho, si alguien lee el libro, lo verá en ese capítulo, que hay una frase que dice uno de los, y que recoge en el libro, que dice uno de los técnicos del IRIDA, cuando estos agricultores, estos arrendatarios, amenazaban con que iban a solicitar la ley de expropiación para que le dieran las tierras. Entonces, ese técnico de la herida, cuando lo comentó a sus superiores, los superiores dijeron que en Madrid no querían escuchar hablar de expropiaciones y menos a ningún gran terrateniente, ¿no? Por lo tanto, vemos que, aunque estábamos en un proceso ya democrático, todavía esas estructuras franquistas se resistían a desaparecer. Había que ver las circunstancias, ¿no? Imagina que toda la provincia se está desarrollando, toda la provincia, o por lo menos la zona del campo de Dalía, o la zona del poniente almeriense, que es donde se desarrolla esa agricultura, se está construyendo, todavía no hay comunidades autónomas, y además esos arrendatarios no pueden desarrollarse como el resto, ¿no? Entonces ellos querían también, decirlo de una manera, como su parte, ¿no? También, ellos también tenían derecho a desarrollarse. Por lo tanto, surge un movimiento bastante importante e incluso se van a dar métodos que son muy característicos del mundo jornalero, ¿no? La huelga de hambre. De hecho, este caso se utiliza la huelga de hambre para presionar, ¿no? Por lo tanto, es interesante, sobre todo en una provincia que se presuponía muy desmovilizada, ¿no?
Yo que he tenido la oportunidad de leer el libro, para los estudiosos de la historia ambiental vais a descubrir muchísimas cosas en referencia a este mar de plástico, tanto en materia medioambiental, climatológica, meteorológica, la tecnología, tecnología especializada para el tipo de clima que tenemos en la provincia de Almería, y también para los historiadores sociales y del conflicto social, ¿no? Para la historia cultural. Francisco, enlazando con el título de tu última obra, que es Cosechando el futuro, ¿existe todavía esta conflictividad en la actualidad?
Buena pregunta. Existe. no existe como surgió en los años 70 y principios del 80. No, es totalmente diferente. Es verdad que la movilización del campesinado ahora es mucho menor que los años 70, los años 80. Imaginad que cuando, en el año 77, cuando se... 77 primero y después ya al año siguiente cuando ya empieza a otorgarse, ¿no?, las libertades, a conquistar las libertades y demás, incluso el campesinado tenía mucha ansia, ¿no?, de la democracia, de crear estas cosas, ¿no? Por lo tanto reivindicaban, ellos creían en su derecho de reivindicar. Quizá hoy en día eso se nos ha... hemos vuelto mucho más sedentarios, ¿no?, con respecto a las protestas. Y no solo en el mundo rural. Lo podemos ver también en lo difícil que es hacer, o, por ejemplo, el movimiento estudiantil. Yo muchas veces hablo con compañeros de que lo veo en un poco parado, ¿no? Yo cuando estudiaba era mucho más reivindicativo. De hecho, era la punta de lanza, ¿no? Entonces, no creo que solo sea un problema agrario. Creo que es un problema social, ¿no?, de que nos manifestamos menos. Y en el caso agrícola, creo que hay un peso más, ¿no?, para no protestar tanto, digamos, porque un agricultor no puede dejar su finca. Eso es un hándicap, ¿no?, a la hora de crear movilizaciones, ¿no?
Francisco, ¿las condiciones de trabajo en el invernadero son duras desde tu punto de vista?
Son muy duras, claro. Claro. Son muy duras porque tienes que trabajar a altas temperaturas, es trabajo físico, el trabajo del campo es un trabajo ya de por sí duro, y el invernadero tiene una climatología interior que aporta más grados, ¿no?, para, no sé si lo hablábamos, ¿no?, pero una de las características importantes del invernadero, y sobre todo en el caso de Almería, es que atemprana la producción, y eso permite, y por eso Almería se le conoce también como la huerta de Europa, permite producir hortalizas y frutas en invierno, y esta es, digamos, la ventaja fundamental que tiene la agricultura almeriense. Gracias a este tipo de agricultura, en Europa, sobre todo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, los Países Bajos, toda esta zona del norte donde es muy difícil producir en invierno, tienen productos frescos durante todos esos meses, ¿no?
De ahí la huerta de Europa.
De ahí la huerta de Europa. Por lo tanto, claro, enlazando, sí, sí, son trabajos duros, de hecho también se han terciarizado, ¿no? Y esto seguro que cuando hablamos de la agricultura de Almería, mucha gente le vendrá a la cabeza, bueno, la inmigración, por ejemplo. Es verdad que yo no me meto en este proceso porque, como bien habías dicho antes, la cronología del libro es hasta el año 1986, perdón. Y digamos que las primeras olas migratorias van a aparecer a finales de los 90, a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Digamos que lo que yo trabajo más es la agricultura familiar. Pero en la actualidad sí que depende mucho este tipo de agricultura de la mano de obra extranjera.
Hoy en día ese asociacionismo creo que se forja en el contexto en el que tú nos hablas en el libro, creo que se forja en colonias que se forman alrededor del mar de plástico, si no me equivoco.
A ver, el asociacionismo, se va a constituir, lo van a constituir, sobre todo el relacionado con la agricultura, rápidamente los agricultores. Y va a ser, por lo menos hasta los años 80, hasta el año 86, va a ser un núcleo fundamental para poder articular cualquier respuesta del campesinado.
Sí, pero estos campesinos viven uno al lado del otro.
Sí, sí, claro.
Lo cual facilita tiempo donde la tecnología no...
Sí, 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 claro, por supuesto. Y de hecho van a ser los mismos, por ejemplo, que crean las asociaciones de vecinos, que crean las asociaciones de padres, etcétera, etcétera. Son gente comprometidas con no solo con la zona, no solo con el desarrollo agrario, sino con el desarrollo de las propias localidades, de los propios pueblos que están ahí, y que muchos, además, se van a crear gracias a la construcción agraria. Porque una primera ola migratoria, si habíamos hablado ahora mismo de una ola migratoria de migrantes extranjeros que van a venir a finales de los 80, principios de los 90, hay una primera ola migratoria, y esto no lo hemos comentado, pero también es importante, que va a venir de la zona aledaña. Es una migración nacional y sobre todo de familias que vienen de la zona de la Alpujarra de Granada, zonas muy deprimidas económicamente, y que van a buscar refugio y trabajo allí, ¿no? De hecho, cuando tú preguntas allí en Almería sobre los orígenes de la familia, en el Ejido sobre todo, la mayoría son de pueblos de la Alpujarra, ¿no? Entonces, el caso del Ejido hoy es una ciudad que tiene alrededor de 100.000 habitantes, pero cuando se va a construir el Mar de Plástico, apenas es una barriada de cientos de personas que depende de otro municipio. Y esto en todo este tiempo se va a desarrollar. Entonces, esos agricultores no solo van a tener que luchar por mejorar las condiciones agrícolas, sino también por mejorar las condiciones que había en los pueblos, ¿no? Por pedir saneamiento, las carreteras, ¿no? Faltaban también asfaltados, etcétera, etcétera, ¿no?
Y Francisco, intuyo que para ti este movimiento social ha sido todo un ejemplo de lucha.
Bueno, son ejemplos.
A nivel estatal, uno de ellos, ¿no?
Uno de ellos, sí. Y esto es lo que yo también quería representar, ¿no? En el caso de esta investigación, que es, había un hueco, había una falta historiográfica para comprender primero el propio proceso que ocurrió en Almería, pero también para intentar comprender cómo se desarrolla no solo la Andalucía de la transición. También tenemos que recordar que, por ejemplo, la única provincia que vota en contra del Estatuto de Autonomía es Almería, ¿no? Entonces, se van hilando ahí en todo ese proceso un montón de cosas, y luego también tenemos que insertarla dentro de los propios movimientos sociales que se desarrollan cuando cae el franquismo, ¿no? En toda España. Cuando yo hablaba, por ejemplo, o uno de los capítulos que se desarrolla en el libro, que yo titulé Las guerras del tomate y del pepino, es un guiño a las guerras de los productos que se estaban dando en los años 70 en España. Si alguien ha estudiado todo esto, la guerra del maíz, la guerra de la leche, la guerra del tomate en Extremadura, la guerra del maíz, por ejemplo, en Castilla, en el norte la guerra de la leche, ¿no? Esto se inserta o se debe insertar dentro de todo ese gran ciclo de protestas del final del tardo franquismo y del principio de la democracia.
Perfecto, Paco. Nos queda sumamente aclarado por tu parte, como gran docente que eres. Francisco, pues desde FilPodcast animamos a todo el alumnado, profesorado y cualquier otra persona que quizás no tenga vinculación con la Universidad de Cádiz, pero esté interesada en este tipo de materia, a que os acerquéis el día 3 de diciembre a las 7 de la tarde al Salón de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, donde nuestro compañero David Manzano, profesor y compañero de Francisco, en el área de Historia Contemporánea, nos va a presentar el libro de la autoría del invitado de hoy, libro que lleva por título Cosechando el futuro, conflictos sociales en la construcción del Mar de Plástico almeriense, entre los años 1977-1986. Pues Francisco, te deseamos la mayor suerte del mundo.
Muchas gracias.
Tanto en tu labor investigativa como docente, en la que eres bastante. Tienes bastante buena prensa, Paco.
Muchas gracias.
Buena mano, ¿vale? Un saludo para los estudiantes de Historia Contemporánea Universal 2.
Sí, sí. A ver si alguno se acerca.
Sí, animamos a los alumnos a que, bueno. Francisco es, si es buen investigador, que lo es, y su propia abuela lo puede confirmar, es mejor persona.
¿Vale? Muchas gracias.
Y que os acerquéis, ¿vale? Os acerquéis si estáis interesados, si os coge bien, si, bueno, depende de las circunstancias de cada uno y cada una. Pues Francisco, muchísimas gracias por estar aquí con FilPodcast. Y te deseamos la mayor suerte del mundo.
Nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con amigos, sobre todo, y conversando con cosas que a uno le gustan. Y nada, lo que has comentado antes, animar al alumnado, bueno, a quien tenga interés en pasarse el miércoles día 3 por el salón de grado, y podemos conversar y explorar un poco más todo el desarrollo de la agricultura almeriense, ¿no?
Exactamente. El día 3, en la presentación del libro, se podrá profundizar en toda esta materia que Francisco trata con absoluta maestría. Francisco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues nada, esto es Filpodcast, nos podéis seguir en las redes sociales, en la página de la facultad, nos podéis seguir en Facebook, que por lo que se ve es Red de Pureta, Paco.
Yo tengo.
Yo también. Spotify, Instagram, y sobre todo la página web de la facultad, si entren en el apartado de Filpodcast, ahí se encuentran todos los episodios colgados, ¿vale? Pues nada, ha sido un programa más y con un invitado de honor, profesor de historia contemporánea, Francisco Ferrer Gálvez, y os emplazamos hasta un nuevo capítulo. Pues nada, hasta otra.